Conversando con Karen Caballero, un programa que expone y analiza temas de interés social, político, económico y cultural a través de la voz de sus invitados, los protagonistas o expertos en los temas a tratar. Conversando con Karen Caballero.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega de este podcast. Soy Karen Caballero y hoy estaremos conversando con el reconocido y laureado escritor cubano residente en Alemania, Amir Valle, uno de los autores de policíacos más exitosos de su generación. Nacido en Guantánamo, Cuba, Amir Valle vive en Berlín, en lo que han calificado como un exilio involuntario desde que la dictadura cubana le prohibiese regresar a su país procedente de Europa en octubre del año 2005. Bienvenido, estimado Amir, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Karen, como siempre es un placer hablar con ustedes.
Comencemos hablando precisamente sobre tu exilio involuntario, así lo han calificado. ¿Por qué se dice involuntario y cómo sucedió?
Yo siempre, cuando me hablan de Amir, el que vive en el exilio, yo digo, no, yo vivo en el destierro, y es porque es muy claro mi caso. O sea, yo estaba en uno de mis viajes a Europa precisamente por a presentar una de las novelas negras de las que tú hablas, y cuando quise regresar a Cuba no me dejaron regresar, es decir, no me dejaron ni siquiera montar en el avión, en este caso de Cubana de Aviación. Intenté hacerlo también con las otras dos líneas que en ese tiempo, en el 2005, volaban a Cuba, que era Air Europa e Iberia. Y en las dos automáticamente siempre me dijeron lo mismo, que yo estaba en un listado que Cuba no permitía entrar, y que entonces si ellos decidían llevarme a Cuba, tendrían que pagar mi pasaje de regreso a España, porque sencillamente no me iban a dejar entrar al país, ¿no? Sí. Y por supuesto, por esa razón, siempre he dicho, no, yo no vivo en el exilio, yo vivo en el destierro, porque yo nunca pensé salir de Cuba. Creí siempre que mi labor intelectual, como opositor, yo no pertenecía a ningún grupo, pero mi voz dentro de la isla era bastante fuerte, precisamente por la independencia con la que yo luché siempre por hablar, sí, desde mis puntos de vista personales. Era algo muy fuerte para ellos, y parece que alguien decidió que yo era menos peligroso estando fuera que estando dentro, ¿no? Y por esa razón, siempre digo, yo vivo en el destierro, no vivo en el exilio, porque son dos cosas absolutamente distintas, aunque en esencia sean prácticamente lo mismo, ¿no?
Okay. Estuviste en ese momento separado de tu familia, Amir, de tus hijos que quedaron en Cuba. ¿Cómo lograste reunificar a tu familia? Y, por supuesto, ¿cómo fue esos momentos? ¿Cómo fueron esos momentos para ti?
Esta fue, Karen, la primera vez que yo logré salir de Cuba con mi esposa, gracias a una invitación de la embajada española, que hizo todos los trámites y todas las cosas para que mi esposa asistiera conmigo a ese evento de novela negra, la Semana Negra de Gijón, precisamente, a la que me invitaba todos los años a presentar novela negra. Y por supuesto, mis dos hijos quedaron en Cuba. Uno, el menor, tenía entonces 3 años y medio, y el mayor tenía 14 años. Entonces, o sea, imagínate tú lo que significó para mi esposa, más que incluso para mí. Yo me tenía que hacer el macho, el hombre, ¿sabes? Nosotros los cubanos somos muy machistas en ese sentido, y para que ella no se me derrumbara, yo tenía que asumir la posición de hombre y decir, no, sí, lo vamos a traer, aunque yo realmente en esos momentos jamás pensé que lo iba a lograr, ¿no? Pero bueno, intervinieron otras gente, tengo que decirlo con mucha tranquilidad, siempre lo digo, a pesar de todas las críticas que se le han hecho. Yo estoy eternamente agradecido a Gabriel García Márquez, que hizo todas las gestiones para que mi niño menor saliera de Cuba, y lo logré sacar gracias a las gestiones personales de Gabriel García Márquez. Y bueno, el mayor, él voló solito, pobrecito, voló solito desde Cuba hasta Frankfurt, con 4 añitos ya acabados de cumplir, y el mayor lo traje un par de años después.
Tú eres periodista, crítico y escritor. Sabemos que se reeditará en alemán tu serie de novelas negras El descenso a los infiernos. También has anunciado la publicación próximamente de libros tuyos en árabe y en italiano, Amir. ¿En cuántos idiomas se ha traducido tu obra? ¿Cómo ha sido recibida fuera de tu país natal, Cuba?
Mira, yo tuve la suerte de que cuando yo empezaba con mi primera novela, Las Puertas de la Noche, ganó en España el premio a la mejor novela publicada, a la mejor novela extranjera publicada en España ese año.
Sí.
Y entonces, a partir de ahí, tuve la suerte de que uno de los más importantes agentes literarios del mundo en ese momento me pidiera representar mi obra. Y por supuesto, entonces eso significó la entrada a el grupo Planeta, por ejemplo, que como se sabe es el grupo más grande de la lengua. De ahí pasé, por razones de comercio entre las editoriales, pasé a lo que sería el grupo Santillana y hoy pertenezco al grupo Penguin Random House. Es decir, mi obra, gracias a la agencia literaria, se movió en ese plano. Y, por supuesto, eso incluye traducciones, ¿no? Se han traducido mis libros, varios de mis libros, a las más importantes de las lenguas y a lenguas muy raras también. Aproximadamente a unos 15 idiomas, contando los idiomas raros, ¿no? Esos idiomas que hablan pequeños grupos, ¿no? Pero básicamente está traducido en el inglés, al francés, al alemán, al italiano, al portugués. Es decir, son las lenguas más importantes, ¿no? Y algunos fragmentos de mi obra o partes de algunas de mis novelas han sido traducidas, por ejemplo, al japonés, al chino, al coreano, al esloveno, al ruso. O sea, hay muchas traducciones o totales o parciales de mi obra, ¿no?
O sea, tantos lugares del mundo que ha llegado tu obra de este cubano. ¿Pueden leerse libremente tus libros en Cuba, Amir?
Lamentablemente, hay que decir, como decimos acá en Alemania, Jain, o sea, ya es sí y nine es no, ¿no? Jain, se dice acá, y sí y no. Es decir, a mí me llamó mucho la atención y me dio mucho orgullo, Karen, la verdad es que es una de las pocas cosas que me dio mucho orgullo, que hace unos 2 o 3 años, algunos intelectuales cubanos, periodistas jóvenes, hicieron como una especie de encuesta a nivel nacional y de los autores cubanos más leídos en la isla. Y curiosamente yo era después de Padura y de Pedro Juan Gutiérrez, uh-huh, yo era el autor cubano más leído y era el único de todos los que estaban en esa lista que no vivía en Cuba hacía ya más de 12 años, ¿no? Es decir, mis obras circulan en Cuba clandestinamente. Yo, con toda mi malevolencia, he mandado libros y regalo los libros a los autores cubanos de la isla en versiones digitales para que la dictadura tenga todavía más rabia contra mí. Generalmente regalo los libros más venenosos para ellos, sí. Y entonces, o sea, me he dado ese gusto, pero lamentablemente desde el punto de vista de editorial no ha sido publicada más mi obra desde el 2004, fue la última novela que se publicó en Cuba, aunque curiosamente esos libros publicados en aquella época circulan de mano en mano y se dan fenómenos muy hermosos, como por ejemplo que una de las ediciones de uno de mis últimos libros me los enviaron a Berlín firmado por casi todas las personas que habían leído aquel libro y eran alrededor de unas 250 personas que se habían leído la misma copia, el mismo ejemplar, se lo habían pasado de mano en mano y tuvieron esto muy bonito de firmar el libro para que supieran que ellos habían leído mi libro, ¿no?
Qué orgullo realmente, Amir, debe sentir. También diriges la revista hispanoamericana de cultura Otro Lunes. Háblanos de este proyecto.
Mira, ese fue uno de los sueños que yo cumplí en el 2007 cuando salí. En el 2006 estábamos en Madrid, Ladislao Aguado, Jorge Félix Rodríguez, escritores. Sí. Y yo les dije, yo quisiera fundar una revista para cumplir mi sueño, el sueño que no tuve en Cuba. En Cuba yo tuve 2 revistas literarias clandestinas, Letras en Cuba, que llegué a pasar alrededor de 30 números. Fue censurada, por supuesto. Después fundé otra que se llamó A Título Personal, y de esa solamente logré sacar 2 números una semana, porque todas fueron censuradas y realmente bastante apaleado por esas 2 revistas que eran absolutamente independientes y no publicaban nada de lo que se publicaba oficialmente, sino, por ejemplo, la literatura del exilio en Cuba fue durante ese tiempo uno de los focos fundamentales, ¿no? Tratar de crear ese puente. Y entonces cuando me vi en España, en esos primeros meses que estuve en España, hasta que regresé acá a Alemania, se me ocurrió gestar otro lunes, y que no tiene que ver nada con Lunes de Revolución, sino sencillamente surge porque la íbamos a sacar los lunes, y entonces a partir de ahí empezamos a hacer la revista, y que bueno, ya tenemos 63 números y 17 años ya. Sale la revista inicialmente trimestralmente, estamos saliendo ahora cada dos meses, y en ellas escriben, es mi orgullo, ese sí es un gran orgullo que yo tengo, los más importantes intelectuales latinoamericanos de mi generación, ¿no? Amigos todos que colaboran con la revista.
¡Qué maravilla! También te has desempeñado como asesor y analista político en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. A ver, Amir, ¿qué has hecho ahí? ¿Cómo ha sido esa labor?
Bueno, mira, esa es la labor más interesante que yo hago, porque es la labor en la cual yo preparo, o sea, mi labor realmente es preparar a todos los diplomáticos de alto nivel alemanes que van designados a América Latina. Es decir, yo soy el que le doy los conocimientos en política, historia, cultura, ese tipo de asuntos. Y bueno, te digo, estoy trabajando ahí desde el 2013. Y bueno, tengo la suerte de conocer prácticamente a casi todos los embajadores que han sido, ¿no? Trabajé durante mucho tiempo, durante 4 años, con el Viceministerio para América Latina, y ahora estoy trabajando con esas mismas personas, pero en el Ministerio, o sea, sigo trabajando allí en el MINRED, preparando a esas personalidades, pero con los que eran antes viceministros sigo trabajando ahora. Ellos están ahora en el Ministerio de Colaboración Extranjera y Desarrollo Internacional, que es otro ministerio muy importante acá, que tiene que ver con todo lo que es las ayudas alemanas para el resto del mundo y sobre todo para los países del tercer mundo, los países pobres, básicamente. Y estoy trabajando también en eso. Es decir, que ahora ya no solamente estoy trabajando en el MINRED, sino también en otro ministerio con los viceministros en este caso.
Amir, trabajas además en la televisión. ¿Qué labor realizas en la televisión? Y te pregunto algo más, ¿tienes tiempo en el día para algo más que no sea trabajar? Porque además sigues escribiendo y de eso vamos a hablar más adelante.
Mira, eso mismo, Karen, eso exactamente, esa es la cuestión que me dice mi esposa todos los días, y me dice, no, te
una mujer paciente.
Para que conmigo y con tus hijos, ¿no? O sea, lo entiendo. Pero tú, que eres periodista, sabes lo apasionante que es este oficio.
Sí.
¿No? Y sobre todo ahora, en estos tiempos que vivimos, en un mundo en el que cada día se genera un motivo de noticia, en el cual, sobre todo desde el punto de vista humanista, es muy importante hablar, ¿no? Mira, yo trabajo acá en la 12BL, justamente estoy hablándote desde acá, de los estudios. Yo trabajo como analista político fundamentalmente, o sea, durante mucho tiempo fui columnista del sitio online de la agencia alemana Deutsche Welle, que tiene servicios online y tiene servicios de televisión.
Y que debo decir, para los que no lo saben, sí, o sea, es un importantísimo medio de comunicación que transmite a diversos lugares del mundo.
Es en Europa, junto con la BBC de Londres, junto con, digamos, esa está al nivel de BBC, CNN, ese tipo de estructuras, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Yo soy analista acá, pero también, por ejemplo, trabajo, porque mi experticia desde el punto de vista periodístico es Medio Oriente y terrorismo internacional, y te podrás imaginar que en ese sector hay mucho que decir. En los últimos años he tenido mucho trabajo, y entonces, tengo un programa que curiosamente tiene un nombre que yo siempre dije que teníamos que cambiarlo, pero ellos no hicieron mucho caso, que se llama A Fondo, es decir, allá también hay un programa, sí. A Fondo, tienen ustedes allá.
En Miami,
y entonces, sí. Es un programa de discusión, periodística, de expertos, etcétera. Y entonces trabajo como analista, también trabajo en una de las cosas que más a mí me encanta, que es lo menos importante para mucha gente, pero para mí es un amor, que es ponerle voz a los documentales. Situaciones teatrales las cumplo completamente porque logro ponerle voz y desdoblarme en personajes y ponerlo. O sea, eso es para mí también algo que disfruto mucho acá.
Bueno, profundicemos un poco más en tu extensa obra literaria. Vale mencionar que ganaste popularidad con una serie de novelas policíacas ambientadas en La Habana, en las que el detective Alain Beck descubre el tráfico de niños, esto en Las Puertas de la Noche. También el mundo de las drogas y la prostitución en Si Cristo te desnuda. Eres además autor de varios ensayos, entre ellos Jineteras, un estudio sobre la prostitución en Cuba. Has escrito mucho, Amir, y has denunciado directa y claramente en tu obra varias problemáticas sociales que la dictadura castrista en Cuba ha preferido ocultar. Háblanos de estas obras.
Tengo que decir algo. Yo empecé escribiendo, como decimos nosotros, los pececitos de colores, ¿no? Y en ese tiempo fui una figura en la cual se hablaba muchas maravillas de mí desde la oficialidad, desde la cultura, ¿no? Y bueno, tuve muchos premios en Cuba, prácticamente casi todos los premios literarios más importantes, mientras me dediqué a ese tipo de eso. Pero la vida me llevó a vivir. O sea, yo vengo de una familia absolutamente vinculada a la revolución. Mi padre fue uno de los hombres que luchó por la revolución al inicio. Y, por supuesto, eso yo lo recibí como una herencia que me hizo creer durante mucho tiempo en ese proyecto, hasta que empecé a tratar de decir mis propias opiniones críticas sobre aquello que yo me sentía con derecho de criticar porque mi familia había luchado por eso. Y ahí empecé, por supuesto, a tener todos esos problemas. Y entonces, justamente mi derivación hacia la literatura, en ese plano, empecé a escribir desde algo que no era absolutamente realista, que fueron mis primeras obras, con mucha fantasía, muchas cosas de ese tipo, a una literatura más realista y más asentada en los barrios donde yo empecé a vivir cuando me independicé de mis padres. Eran barrios marginales, generalmente en Centro Habana, en los barrios donde estaba toda la droga, la prostitución, el mercado negro, toda esta lucha por la supervivencia. Y, por supuesto, eso se reflejó en mi literatura y empezó a tener, vamos a decir, unas derivaciones un poco curiosas para mí, porque de pronto mis propios amigos, que eran directores editoriales, que me habían elogiado mucho tiempo por lo que ellos decían, mis talentos literarios, bla, 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 de pronto esa misma gente se convirtieron en mis censores y empezaron a decirme, no, Amir, no me dejes esto, no me dejes esto otro, no me dejes, aunque en el privado, Karen, siempre me elogiaban aquellas obras. Sí. Toda la serie de novelas negras que fue escrita en Cuba, por ejemplo, yo me tomé la licencia de que cada caso no son casos inventados, casos que sucedieron realmente.
Tú hiciste la investigación.
En uh-huh. policiales reales, ¿entiendes? Y esa sí. era mi única defensa, la única defensa que yo tuve fue esa, porque yo dije, bueno, si yo me pongo a escribir de esto, me van a acusar diciendo que yo estoy inventando. Entonces yo me tomaba el caso de ir a estaciones de policía, colarme como periodista amigo de algunos, uh-huh. y me daban los expedientes, y sobre esa base de esos expedientes de casos que nadie hablaba en los medios oficiales, pero que eran comidilla en toda La Habana, yo escribí esas novelas. O sea, y sucedió ese tipo de cosas. Eso fue con la serie de novelas negras y en mi libro más conocido, Jineteras, que uh-huh. fue la edición en Planeta, sí. porque el título original era Habana, Babilonia, tal cual lo publicó Armando Añel ahí en Estados Unidos, en Puente a la Vista Ediciones. Esa obra surgió cuando yo estaba trabajando en Cubanacán S.A. como publicista, porque esa es otra de mis especialidades. Yo estudié en México publicidad, marketing y mercadotecnia. Y entonces, trabajando allí, descubrí que había unas muchachas que eran modelos y que de pronto aquellas muchachas se prostituían con los viejos gordos españoles que venían a Cuba. Y a mí aquello me daba una rabia tan grande que empecé a investigar eso para escribir una novela. Sí. Pero al final me di cuenta de que aquello no era una novela, de que yo tenía que asumir el periodista que ya yo era y entonces meterme de lleno en un libro de investigación, de periodismo de investigación, que es el resultado de Habana, Babilonia, ¿no? El sí. libro que tuve el privilegio, lo tengo que decir, lo digo abiertamente, Karen, que es uno de los libros que Fidel Castro directamente prohibió en una mesa redonda. Es decir, yo tengo este privilegio de que ese señor, el innombrable, como le dicen algunos, dijo, esta obra es una obra mentirosa porque en Cuba no hay droga, en Cuba no hay mercado negro, en Cuba no hay prostitución. Eso dijo en una mesa redonda. Se convirtió Karen en mi mayor promotor, porque todo el mundo, cuando oyó aquello, se lanzó a buscar
quería
el original
leerlo.
De esto que no había sido publicado, que es lo más curioso.
¿Y cómo se leyó?
Mira, eso se leyó por un fenómeno, por otro suceso escandaloso también, uno de los grandes actos de, de censura que hubo en Cuba. En 1997 yo terminé ese libro, terminé la investigación, lo mandé al Premio Casa de las Américas, estuvo como premio, o sea, fue seleccionado el premio de Casa de las Américas y después se le retiró el premio antes de anunciar el premio. Y por supuesto, en el jurado ese día, en la premiación que se hace, ¿sabes? Se hace ahí en la Casa de las Américas, oficialmente estaban todos mis amigos que sabían ya que yo había ganado el premio, y cuando el jurado leyó que se había despojado a un autor, ¿sabes? De que había, que el premio se declaraba desierto porque no habían obras de calidad suficiente para ese premio, ellos abucharon al jurado y, por supuesto, toda la prensa extranjera que está siempre asiste a ese evento empezó a preguntar, y ahí salió, no, a Mir Valle le despojaron de un premio porque él era el premio. Y entonces, por supuesto, esa obra empezó a circular por algo que yo y mi agente literario jamás logramos averiguar. Alguien robó una de las tres copias que yo mandé al Premio Casa de las Américas, de los tres impresos, lo fotocopió, y la copia que empezó a circular por toda Cuba era una copia fotocopiada. Uh-huh. En CD, en memoria, flash, de email a email se la pasaban, y ese libro se convirtió prácticamente en un bestseller underground, ¿no?
Sí, underground.
De hecho, yo me siento también muy, muy muy elogiado porque, por ejemplo, los críticos dicen que es el mayor bestseller underground en toda la historia de la literatura, porque no había sido publicado cuando miles y miles de cubanos lo leyeron, ¿no? En la clandestinidad. Ya hoy el libro tiene Habana Babilonia, tiene en español, tiene son 5, 6, 7 ediciones en español, y en todos los idiomas importantes está publicado. O sea, es un libro que me ha sido muy exitoso, pero es el libro que yo siempre digo más quiero y más odio, porque es el libro que más dolores de cabeza me dio estando en Cuba y que más alegrías me dio también, ¿no? Por este contacto del público y las cantidades de mensajes que la gente me enviaba. Es algo muy lindo realmente desde ese punto de vista, aunque también muy triste por todas las situaciones que me hizo vivir, ¿no?
Claro que sí, Amir. Precisamente ya para concluir esta entrevista, pues lamentablemente se ha ido el tiempo muy rápido. Quisiera preguntarte algo personal. Sufriste el exilio involuntario, fuiste desterrado, estuviste separado por este motivo de tu familia que tanto quieres. Comenzar una nueva vida en tierras extrañas, imagino que también habría sido muy duro para ti. Tuviste que vivir todo esto, más todos los problemas que me cuentas por decir libremente lo que piensas. Y bueno, todo esto debido a las críticas a la dictadura castrista. Hoy, años después, ¿te arrepientes de algo? ¿Hubieses hecho algo diferente?
No, en lo absoluto. La única cosa que me duele, Karen, en el sentido, es no haber estado en Cuba en momentos históricos importantes, ¿no? Yo siempre les recuerdo, por ejemplo, a muchos de estos muchachos jóvenes de la oposición de los últimos años que me conocen y me agradecen el hecho. En los tiempos en los que nosotros hicimos oposición, realmente no había internet, las noticias no se conocían como ahora, muchos de nosotros sufrimos las peores represiones y nadie se enteró. Es decir, tuvimos muchos sufrimientos sin un apoyo internacional como suele suceder hoy, sobre todo en redes sociales, cuando suceden esas cosas en Cuba. Eso es lo único que yo siento, ¿no? No haber tenido la posibilidad de haber estado en momentos que yo creo que son importantes para mi país, en este caso, en la historia de los últimos años, ¿no? Pero no me arrepiento en lo absoluto de nada, vivo con mi conciencia muy tranquila, creo que lo que hice lo hice bastante bien. Por supuesto, todos tenemos montones de errores que cometemos. No me considero en absoluto un valiente. Cuando yo estaba en Cuba, a pesar de todas las cosas que hice y de todos los cabezazos que le di al régimen, yo estaba absolutamente, vamos a decir, literalmente cagado de miedo. Y mi familia, Karen, sí, mi esposa Berta, uh-huh, fue para mí una pieza esencial. Ella durante todo este tiempo que me reprimieron, me botaron de los trabajos, yo vivía prácticamente del dinero que ganaba con mis libros fuera, que mi agente literario me mandaba a Cuba clandestinamente. Es decir, fue muy fuerte todo eso. Todo el mundo se cruzaba de calle para no saludar al apestado Amir Valle. Quedaron uno o dos amigos que al final son los amigos de verdad, todavía hoy continúan. Sí. Y fue algo muy, muy duro, porque yo siempre la veía a ella como una mujer fuerte. Y yo decía, yo no me puedo caer, yo no me puedo eso, porque aquí el macho soy yo, o sea, yo no me puedo caer para que ella no se me caiga. Y cuando ya estábamos en el exilio, que ya teníamos los niños acá, recuerdo que estábamos en la casa donde estuvo Alexander Solzhenitsyn, estaba yo pasando todavía una de las becas, estábamos así en un prado grande que se veía que Alexander en su exilio ahí en Alemania lo veía también, y de pronto ella me dice, tengo que confesarte algo, tú no te imaginas el terror que yo viví durante esos 7 años en los que tú te decidiste enfrentarte al régimen. Un terror absoluto de que todos los días yo tenía miedo de dormir porque tenía terror de que vinieran a buscarte y que mi vida fuera un infierno. Pero yo dije siempre, yo no le voy a dar ni un gesto que él vea que yo estoy con miedo o que yo estoy temblando o que yo estoy titubeando para que él no se me caiga. Y para mí eso fue, Karen, de una entereza tan grande que por eso yo adoro a esa mujer, la respeto y la quiero. Y sin ella, lo digo siempre, yo no sería ni el 1% de lo que yo he logrado, porque siempre, como tú dices, ella está ahí, mis hijos están ahí, mis 2 hijos asumen mi carrera como la suya, me apoyan, hacen sus trabajos. La mayoría de las cosas que la gente ve en redes sociales las hacen ellos. Y solamente así es que yo puedo hacer esa cantidad de cosas que tú decías que yo hacía, ¿no?
Sí, tu familia definitivamente es tu mayor y mejor obra, Amir. Y mira que has hecho muchísimo y has sido tan reconocido y eres un escritor tan talentoso, orgullo cubano, pero definitivamente, bueno, pues felicidades por todos tus éxitos y sobre todo por mantener el amor verdadero y real que es tu familia. Muchas gracias, Amir Valle, por esta entrevista. El tiempo voló. Espero poder entrevistarte pronto porque tenemos mucho más de qué hablar. Sé que tienes nuevo libro que planeas publicar.
Sí, es un libro que habla sobre los exilios de cubanos en Alemania. Es una historia muy, muy interesante que tiene que ver justamente con todos, con 5 exilios en 5 tiempos históricos distintos de grandes personajes. Por ejemplo, desde Brindis de Salas hasta alguien que es un boxeador muy conocido que residió acá en Alemania hace un tiempo.
Qué interesante, Amir. Por supuesto que estaremos esperando ese libro, como hemos visto todos los otros anteriormente y leído esa obra que por supuesto hay que leerse de Amir Valle, tan extensa y que nos enseña tanto de la realidad cubana. Muchas gracias, Amir, y por supuesto que espero poder entrevistarte pronto porque sé que hay muchos más temas que hablar contigo.
Gracias a ti, Karen, y ya sabes, acá estamos. A mí me gusta hablar mucho, así que vas a tener tiempo.
Y lo haces muy bien. Un saludo, un abrazo fuerte para ti, para tu hermosa familia, que siga el amor, que es lo más importante.
Gracias a ti, chao.
Y muchas gracias, como siempre, a ustedes, queridos oyentes. Me despido, pero solo por hoy. Soy Karen Caballero. Hasta muy pronto.
Conversando con Karen Caballero, un programa que expone y analiza temas de interés social, político, económico y cultural a través de la voz de sus invitados, los protagonistas o expertos en los temas a tratar. Conversando con Karen Caballero.